Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. El gobierno australiano ha lanzado una nueva campaña contra el fraude, para darle a los australianos estrategias sencillas y prácticas para protegerse contra las estafas y de esa forma ayudar a que Australia se convierta en un objetivo mucho más difícil de atacar por estafadores. La campaña gubernamental se titula Deténgase, compruebe, protéjase. En inglés, Stop, Check, Protect. Y ofrece información en varios idiomas, incluyendo el español, para ayudar a los australianos a mitigar el riesgo de ser estafados. La campaña ofrece información a la comunidad acerca de las tácticas de los estafadores, información sobre cómo denunciar las estafas a Scamwatch y también enfatiza que todos podemos ser objetos de fraude. Vale aclarar que las pérdidas por estafas en Australia superan los miles de millones de dólares por año. Y muchas veces estos fraudes contra individuos o empresas ocurren por medio de emails, correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto falsos, así como fraudes en las redes sociales. Conversamos con el experto en ciberseguridad, Héctor Terán, sobre las estrategias disponibles para detectar, evitar y denunciar las estafas en Australia y sobre esta nueva campaña gubernamental que Héctor considera sumamente importante.
Me parece una iniciativa muy, muy positiva en base al clima que se está viviendo en el ámbito de ciberseguridad. Y bueno, la idea es educar a la población para tratar de prevenir en lo más posible la cantidad de estafas que la población australiana está viviendo en este momento.
Cuéntanos un poco sobre las más comunes que están afectando a los australianos en la actualidad.
Bueno, mira, podemos decir que en los últimos 3 a 5 años el incremento en estafas utilizando mecanismos digitales electrónicos se ha incrementado exponencialmente. Y lo peor no solamente es el incremento de ataques, sino la manera como los atacantes han refinado sus métodos. Antes era más fácil identificar una potencial estafa analizando el contenido del mensaje o viendo de dónde se originaba. Hoy día los atacantes usan métodos más sofisticados. La adopción de la inteligencia artificial para generar estos ataques tampoco nos la ha puesto fácil. Así que incluso las mentes más educadas han sido víctimas de estos ataques sofisticados.
En relación con la inteligencia artificial, ¿no? Y estas nuevas tecnologías, ¿qué tipo de estafas estás viendo? ¿Puedes darnos algunos ejemplos?
Sí, estamos actualmente viendo cómo se están generando scams utilizando llamadas telefónicas, por ejemplo, donde usando inteligencia artificial se emula la voz de una persona conocida para simular una situación, ¿no? Como por ejemplo en Singapur hubo una estafa con un deepfake, que es la técnica en la cual colocan el rostro de una persona sobre un video. Se hizo una llamada de videoconferencia con deepfake, donde el CFO de la empresa, basado en Londres, supuestamente pedía al jefe de finanzas en Singapur la transferencia de una gran cantidad de dinero a una cuenta offshore. Si bien era una petición bastante irregular, la empresa en Singapur no dudó en hacerlo, ya que era una llamada de video del CEO basado en Londres, ¿no? Este tipo de estafas está ocurriendo sobre todo a nivel de voz. Se está utilizando la inteligencia artificial para simular la voz de una persona conocida, donde se te pide dinero o se te pide que hagas transferencias financieras.
Exactamente, y como bien explicas, cualquier persona es vulnerable.
Es correcto. Y fíjate algo, Marcia, antes los más vulnerables eran aquellos que no tenían mucho conocimiento de informática o conocimiento de tecnología. Hoy día todos somos susceptibles a ser víctimas de un ataque de estos por la sofisticación de los atacantes, ¿no? Y el uso de herramientas avanzadas, como te describí anteriormente.
Hablando de la campaña, está enfatizando la importancia de detenerse, comprobar y protegerse. O sea, en inglés es Stop, Check, Protect. ¿Cuál es el paso más crítico en este proceso para evitar ser víctima de un fraude?
Habíamos hablado de esa postura Zero Trust, que se dice en inglés, que es esa postura de desconfiar. Desconfiar en el sentido de que tenemos que validar cualquier petición que nos llega en relación a transacciones financieras, cualquier comunicado. Es un tanto tedioso porque nos quita un poco de agilidad en el día a día, pero cualquier mensaje de texto que yo reciba, ya sea de mi banco, ya sea de mi seguro, que me pida datos míos personales, nosotros debemos desconfiar de este tipo de comunicación y verificar de que se generó de la fuente que dice provenir. Muchas veces nos pasa a nosotros en casa que ya sea mi esposa o a mí nos llaman del banco y lo que hacemos es recibimos la llamada y decimos, mira, yo les voy a devolver la llamada para verificar de que esta llamada es una llamada válida. Hay veces que lo es y nos hemos dado cuenta que hay veces no lo es. Así que lamentable es la única manera de ser prevenido.
Exactamente. ¿Hay señales que nos pueden indicar que estamos por ser estafados?
Sí, definitivamente. En el momento en que uno mira con ojos de desconfianza la petición, ya sea por correo electrónico o por SMS, podemos identificar pequeñas señales que notan que el mensaje es falso, ¿no? Pasa muchas veces en la ortografía, pasa muchas veces si estás accesando un website, una página web que es falsa, si ves el URL, la dirección de la página, muchas veces vas a poder ver que no se originó de donde dice decir. En el correo electrónico pasa también, si ves la dirección de correo que origina el mensaje, te das cuenta de que no es una dirección de correo válida. Hay pequeñas cosas que te pueden servir para identificar que es un scam, que es un fraude.
Y un correo válido versus un correo falso, ¿cómo se puede dar cuenta una persona? Si dice, por ejemplo, al final UK, sí, por United Kingdom y es alguien que pretende ser de Australia, por ejemplo.
Puede ser que el dominio sea australiano, pero la dirección de correo no debería ser la misma. Normalmente los atacantes hoy día están suprimiendo la dirección de correo. Entonces te llega el correo, digamos, de tu banco y cuando le haces clic a la dirección del banco no aparece nada. Había solamente el texto que te dice el nombre del banco. Al no haber una dirección física es una señal de que no es originario.
Y también la firma de la o de la persona de la compañía también es algo que hay que fijarse, sí, muy bien en un correo electrónico.
Sí, de por sí la mayoría de las instituciones financieras han adoptado certificado digital para validar que su misiva es auténtica. Si la misiva no tiene un certificado digital asociado, Lo más probable es que no lo sea. Una ventaja que tenemos es que muchas de las aplicaciones de correo electrónico hoy día, al identificar que un correo no tiene certificado digital, automáticamente te lo lanza al spam, a la carpeta de correos no deseados, porque asume que es un que es falso.
Hablando de llamadas telefónicas, si las personas reciben llamadas de un número en particular constantemente, a veces diariamente, hay formas de bloquear esas llamadas, ¿no?
Sí lo hay, de por sí hay un servicio del gobierno que te permite reportar que no deseas recibir llamadas de este tipo. Sin embargo, debo admitir, porque yo soy víctima, yo particularmente soy víctima de estos scammers. Los scammers tienen mecanismos donde pueden cambiar dinámicamente el número. Entonces, las llamadas generan con números distintos. Acá, lamentablemente, como te digo, es tomar una postura de no confiar. Yo particularmente, cuando veo que es un número que no reconozco, dejo que se vaya la llamada al voicemail y luego filtro, ¿no? Si era una llamada legítima, pues devuelvo la llamada. De otra manera, pues ni me molesto.
¿Qué medidas adicionales pueden tomar las personas, Héctor, para protegerse de las estafas?
Mira, hay que tratar de evitar compartir información personal en lo más posible, ¿no? Hay que manejarse bajo un enfoque de compartir la mínima cantidad de información necesaria. Con esto quiero decir de que muchas veces pasa que te llegan encuestas, de que llega o estás en una página de comercio y te empiezan a pedir datos. Hay que ser muy, muy cauteloso con quién compartimos nuestra información. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero sepamos bien de que es una página que es legítima, de que es una fuente que es legítima, porque lo que ocurre, Marcia, es que muchas veces en el ataque hoy día existe lo que se llama una cadena de valor, donde el que ataca no generalmente es el que te roba la información. Tienes actores que se enfocan solamente en robar la información, la venden en el mercado negro, luego hay atacantes que toman esa información, esa lista de correos, esa lista de teléfonos, de nombres, etcétera, y usan eso para generar un ataque. Y luego que lo hacen, entonces revenden ellos mismos esa información para que otro atacante se aproveche de ellos. Así que cada vez que damos nuestra información, que nuestra información es usada no solamente por un atacante, es exponencialmente el número de atacantes que pueden usar nuestra información.
La campaña de la que estábamos hablando al principio enfatiza la importancia de denunciar cualquier estafa a ScamWatch. ¿Cuál es el proceso?
Mira, ScamWatch es uno de los servicios que tiene el gobierno para reportar este tipo de estafas, pero también para validar, en caso de que yo tenga duda con respecto a alguna notificación que recibí, me permite a mí validar si eso está asociado a un ataque. Acá no hace mucho, hubo una serie de ataques donde los atacantes emulaban a la oficina de impuestos, al ATO, y te llegaban tanto llamadas telefónicas como mensajes de texto donde te decían de que estabas en deuda con esta agencia y que era importante que tú pagaras, de otra manera ibas a tener consecuencias penales. Si tú te ibas directamente a la página de ScamWatch, tú ibas a poder validarte que ese era una estafa que ya estaba reportada, te daba los detalles de lo que tenías que hacer si por casualidad, si por mala suerte habías incurrido en dar tu información. Y más allá de eso, también te da información de cómo prevenir que ese ataque, seguir recibiendo ese tipo de mensajes. Así que es una de las herramientas más poderosas que tenemos acá en Australia para educar a la población.
Finalmente, Héctor, en términos de cambio de comportamiento, ¿no? ¿Cómo podemos motivar a las personas a seguir los pasos de la campaña Stop, Check, Protect o Deténgase, Compruebe, Protéjase?
Sí, como decía al principio, tener una cultura de desconfianza hacia este tipo de mensajes, crear la disciplina de validar cuál es la fuente, si el mensaje es verídico. Es un cambio de hábito. Y, por supuesto, si tenemos dudas, si creemos que es un ataque legítimo, si creemos que hemos sido víctimas del ataque, reportarlo en ScamWatch, donde vamos a tener más información para que esto no se repita, para que esto no vuelva a suceder.
Héctor Terán, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Gracias a ti por la invitación, Marcia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.